Buenos días, esto es Some Rock. Estás escuchando Sono Rock, 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 Rock. Antes de Joshua Tree, U2 había lanzado 4 álbumes de estudio y era una banda internacionalmente exitosa, particularmente como acto en vivo que había viajado cada año en los 80s. La estatura del grupo y la anticipación del público para un nuevo álbum crecieron después de su disco de 1984, The Unforgettable Fire, su posterior gira y su participación en Live Aid en el 85. U2 comenzó a escribir material nuevo a mediados de 1985, después del Unforgettable Fire Tour. El manager de U2, Paul McGuinness, contó que el Joshua Tree se originó del gran romance de la banda con los Estados Unidos, pues el grupo había viajado al país por hasta 5 meses por año en la primera mitad de los años 80. Antes de las sesiones del álbum, el vocalista Bono había estado leyendo las obras de escritores estadounidenses como Norman Mailer, Flannery O'Connor y Raymond Carver para entender, en palabras del editor de Hot Press, Neal Stokes, franjas de la tierra prometida, cortadas del sueño americano. después de una visita humanitaria de septiembre a octubre del 85 a Egipto y Etiopía con su esposa Ali, Bono dijo: "Pasando tiempo en África y viendo gente en los pozos de la pobreza, todavía veía un espíritu muy fuerte en el pueblo, una riqueza de espíritu que no vi cuando llegué a casa. Vi al niño mimado del mundo occidental y comencé a pensar, puede que tengan un desierto físico, pero tenemos otros tipos de desiertos. Y eso es lo que me atrajo hacia el desierto como símbolo de algún tipo". Después de grabar las voces del proyecto anti-apartheid de Steven Van Zandt, Sun City, en agosto de 1985, Bono hizo una contribución adicional al álbum en octubre, que se inspiró en su creciente interés por la música de raíces. Mientras estaba en Nueva York, pasó tiempo con Keith Richards y Mick Jagger de los Rolling Stones, quienes le tocaron blues y música country. Bono se sintió avergonzado por su falta de familiaridad con los géneros, ya que la mayor parte del conocimiento musical de U2 comenzó con el punk rock en su juventud, a mediados de los años 70. Se dio cuenta de que U2 no tenía tradición y se sentía como si fuera del espacio exterior. Esto lo inspiró a escribir la canción influenciada por el blues Silver and Gold, que grabó con Richards y Ronnie Wood, y convenció a Van Zandt de añadirla a Sun City. Hasta ese momento, U2 había sido apático hacia la música de raíces, pero después de pasar tiempo con los Waterboys y su propia banda irlandesa, Hot House Flowers, sintieron una sensación de música irlandesa indígena mezclándose con la música folclórica americana. Las amistades de Nascent con Bob Dylan, Van Morrison y Richards animaron a Bono a mirar detrás a las raíces del rock y a centrarse en sus habilidades como compositor y letrista. Explicó: "Solía pensar que escribir palabras era anticuado, así que dibujé, escribí palabras en el micrófono. Para Joshua Tree, había llegado el momento de escribir palabras que significaban algo, de mi propia experiencia". Dylan le dijo a Bono sobre su propia deuda con la música irlandesa, mientras que Bono demostró su interés por las tradiciones musicales en su dúo con el grupo folclórico irlandés Celta Clannad en la canción In a Lifetime. Escuchemos ahora Red Hill Mining Town. La banda quería basarse en las texturas de The Unforgettable Fire, pero en contraste con la experimentación a menudo fuera de foco de ese disco, buscaban un sonido más duro dentro de las limitaciones de las estructuras de canciones convencionales. El grupo se refirió a este enfoque como el trabajo dentro de los colores primarios de la música rock: guitarra, bajo y batería. El guitarrista The Edge estaba más interesado en el ambiente europeo de Unforgettable Fire y se mostró inicialmente reacio a seguir el ejemplo de Bono para buscar un sonido más americano. The Edge se convenció después de descubrir blues y artistas country como Howlin' Wolf, Robert Johnson, Hank Williams y Lefty Frizzell en las estaciones de radio públicas estadounidenses durante el Unforgettable Fire Tour. A pesar de no haber consenso en la dirección musical, los miembros del grupo acordaron que se sentían desconectados del synth pop dominante y de la nueva ola de la época, y querían seguir haciendo música que contrastaba con esos géneros. En noviembre de 1985, U2 se trasladó a la recién comprada casa del baterista Larry Mullen Jr. para trabajar en material escrito durante el Unforgettable Fire Tour. Esto incluyó demos que evolucionarían en With or Without You, Red Hill Mining Town, Trip Through Your Wires y una canción llamada Woman Fish. The Edge lo recordó como un periodo difícil, con un sentido de ir a ninguna parte, aunque Bono fue quien puso a Estados Unidos de América como un tema para el álbum. Sesiones de grabación adicionales en STS Studios en Dublín con el productor Paul Barrett vio el desarrollo de With or Without You y la génesis de Bullet the Blue Sky.
Yeah.
Basado en su éxito con los productores Brian Eno y Daniel Lanois en The Unforgettable Fire, U2 quería que el dúo produjera su nuevo álbum. Mullen estaba emocionado por trabajar con ellos de nuevo, ya que él sentía que el par, Lanois en particular, eran los primeros productores de la banda que realmente se interesaron en la sección rítmica. Mark Flood Ellis fue seleccionado para ser el ingeniero de grabación para las sesiones, marcando la primera vez que trabajaba con U2. La banda quedó impresionada por su trabajo con Nick Cave y el amigo de Bono, Gavin Friday, recomendó a Flood, basado en sus experiencias de trabajo, cuando Friday era miembro de Virgin Prunes. La banda pidió a Flood un sonido muy abierto, ambiental, con un verdadero sentido del espacio, del ambiente en el que estabas, lo que él pensó que era una petición muy poco común en ese momento. Con la intención de lanzar un álbum a finales de 1986, U2 montó un estudio en enero de ese año en Dinsmore House, una casa georgiana en Radfarnham, Irlanda, en las estribaciones de las montañas de Wicklow. The Edge había visto la residencia meses antes mientras buscaba propiedades con su esposa y convenció al dueño de alquilarlo a la banda. Su plan era encontrar la inspiración del espacio de grabación convertido y utilizarlo para crear musicalmente la atmósfera, al igual que hicieron con el castillo de Slane para las sesiones de Unforgettable Fire en 1984.
You.
En el comedor de Dansmode se instaló una sala de control improvisada con cintas, una consola de mezclas y otros equipos fuera de borda, con el salón adyacente utilizado para la grabación y la ejecución. Las grandes puertas que separaban las habitaciones fueron reemplazadas por una pantalla de cristal y para mantener un ambiente relajado no estudio para las sesiones, la sala de control fue bautizada como Lyric Room o la sala de letras y el espacio de grabación fue llamado Band Room o el cuarto de la banda. La estrategia de Lanois consistía en alentar a los miembros de la banda a que elaboraran sus partes de antemano y captaran la mayor parte de la esencia de una banda en vivo, sin tener la posibilidad de una superposición subsiguiente. Este fue un cambio para U2, que previamente grabó cada instrumento por separado y luego capas de ellos en la mezcla. Para apoyar su enfoque de tener a todos los miembros de la banda grabando en una sala juntos, Lanois evitó que ellos usaran auriculares a favor de usar altavoces de monitor debido a su poder. Mullen y el bajista Adam Clayton utilizaron dos cada uno. Para ayudar en el aislamiento acústico, se construyeron paneles especiales en la sala de estar, aunque el personal de producción todavía se enfrentaba a problemas con el derrame de audio de los altavoces del monitor. Lanois dijo que debido a la configuración, tienes que comprometerte con lo que pones y usarlo o tirarlo todo. Esta configuración de grabación se duplicó en ubicaciones posteriores durante las sesiones del álbum.
And you
La banda encontró que Dance Mode tenía un ambiente muy creativo, pero de acuerdo con The Edge, simplemente no podía conformarse. La gran sala de estar, con un techo alto y suelos de madera, creó un sonido de batería que separaba los oídos, que causó problemas para el grupo. Lanoa tenía una mejor opinión de la casa, diciendo: el volumen era fuerte, pero muy bueno, muy denso, muy musical. En mi opinión, era la sala más rock and roll del lote. Según él, las sesiones de Dance Mode fueron la columna vertebral de la tonalidad del disco. Tenemos muchos de los tambores hechos ahí. Pensó que la casa sonaba mejor que el castillo de Slane y estaba particularmente impresionado con la baja gama media de la sala de estar, donde vive la música. Una propiedad que él cree que fue un factor importante en el éxito de The Joshua Tree.
Nothing with
En el transcurso de la grabación de Joshua Tree, la banda se detuvo dos veces para participar en conciertos de beneficencia. El 17 de mayo de 1986, U2 realizó el Self Aid en Dublín, con el fin de ayudar a aliviar la crisis de desempleo de Irlanda mediante la recaudación de fondos y promesas de empleo. El evento fue duramente criticado en los medios de comunicación por presionar al gobierno irlandés para que se resista a las políticas económicas de Margaret Thatcher. La banda en particular fue etiquetada de hipócrita por su participación. Su aparición incluyó un cover de La Granja de Maggie, de Bob Dylan, reinterpretada como una crítica de Thatcher. Neil Stokes calificó su actuación como el set más negro y feroz de toda su carrera. En junio de 1986, U2 se embarcó en la gira de 6 conciertos de Conspiracy of Hope para Amnistía Internacional, deteniendo las sesiones de grabación del álbum durante unos 2 meses. En lugar de distraer a la banda, la gira le dio más vigor a su nueva música y se centraba más en lo que querían decir. Para Clayton, la gira validó la crudeza del contenido y sus intentos de capturar la desolación y codicia de América bajo Ronald Reagan. La banda utilizó soundchecks en la gira para probar varias composiciones de guitarra que tenían. Megan creyó que el tiempo de U2 con los otros artistas en la gira afectó su propio sonido. Sus héroes musicales estaban sangrando en la música y no estaban avergonzados por ella, lo que les dio mucho espacio para trabajar. El 3 de julio, la banda experimentó una tragedia cuando Greg Carroll, su roadie y asistente personal de Bono, murió de 26 años en un accidente de motocicleta en Dublín. La muerte sobrepasó a la organización U2 y la banda viajó a su nativa Nueva Zelanda para asistir a su tradicional funeral maorí. La experiencia inspiró las letras de One Tree Hill. Después del funeral, Bono y su esposa visitaron Nicaragua y El Salvador, donde vieron de primera mano la angustia de los campesinos afectados por conflictos políticos e intervención militar estadounidense, experiencias que formaron la base de las letras de Bullet the Blue Sky y Mothers of the Disappeared, Madres de los Desaparecidos. A medida que las sesiones avanzaban, U2 intentó grabar una toma adecuada de la canción Where the Streets Have No Name, que comenzó como un demo que Edge había compuesto individualmente. Sin embargo, el grupo tuvo problemas con los acordes y los cambió de tiempo, forzando a que se le dedicara más tiempo a esta canción en particular. Brian Eno estimó que aproximadamente el 40% del tiempo dedicado a The Joshua Tree estaba dedicado exclusivamente a esa canción. Durante las tomas, Lanois usó un puntero y una pizarra para ayudar a caminar a la banda a través de los cambios de la canción. En un intento de obligar al grupo a comenzar de nuevo, Brian Eno tenía la intención de escenificar un accidente, por el cual las cintas de la canción serían borradas. Según Flood, el ingeniero Pat McCarthy tuvo que frenar a Eno para evitar que esto sucediera. En última instancia, el borrado nunca ocurrió. Otro aspecto del álbum que requirió nuevamente ser trabajado eran las letras de Bono. El vocalista tenía otro conjunto de letras para la mayor parte del disco, pero los otros miembros del grupo estaban insatisfechos con ellas, obligando a reescribirlas. Lanois dijo que el equipo de producción proyectó extensamente las letras de Bono y ofreció sugerencias, ya que muchas líneas no sonaban tan bien cuando se cantaban contra una pista de acompañamiento como lo hicieron cuando se escribieron. Las letras revisadas de Bono fueron descritas como absolutamente impresionantes por Megan, quien creía que la inseguridad que el cantante sentía por tener su trabajo criticado lo motivó más.
Sonoro. I don't believe.
Después de un estallido creativo en octubre, dio lugar a nuevas ideas para canciones. Bono propuso que el grupo lanzara un álbum doble. The Edge dijo, hubo dos discos, dependiendo de las canciones que decidimos terminar. El álbum de blues, de que hablaba Bono, y otro mucho más, europeo, que es el que tiene la manera en que fui guiado. Brian Eno advirtió al grupo acerca de perseguir el material, diciéndole a The Edge, sé que cualquiera de estas nuevas ideas son lo suficientemente buenas para hacer el disco, pero tenemos que dibujar la línea en alguna parte. Si incluso consideramos algunas de ellas, estaremos aquí dentro de 3 meses. U2 cedió, archivando las nuevas canciones para evitar perder su fecha límite para completar el álbum. La grabación para The Joshua Tree fue terminada en noviembre de 1986. Se crearon mezclas burdas a lo largo de las sesiones después de que cada canción fuera grabada para, en palabras de Lanois, tomar instantáneas en el camino porque a veces vas demasiado lejos. The Edge explicó que el arreglo y la producción de cada canción fue abordado individualmente y que si bien había una dirección uniforme fuerte, estaban dispuestos a sacrificar cierta continuidad para obtener las recompensas de seguir cada canción a una conclusión. Las últimas semanas fueron una carrera frenética para terminar, con la banda y el equipo de producción sufriendo de agotamiento. Brian Eno y Flood tuvieron una participación mínima con las mezclas finales, ya que tenían otros compromisos. Enfrentando la falta de personal a finales de diciembre, U2 contrató a Steve Lillywhite, productor de sus primeros 3 álbums, para remezclar los sencillos potenciales y hacerlos más atractivos a la radio comercial. Su presencia y cambios de última hora causaron descontento entre el equipo de producción, incluyendo Eno y Lanois. Lillywhite mezcló 4 canciones con el ingeniero Mark Wallis en un escritorio SSL en Windmill Lane Studios. Al mismo tiempo, Lanois, McCarthy y Megan mezclaron 7 canciones en Mel Beach en una mesa de mezcla AMEC 2500 de 24 pistas. Los 3 tuvieron que operar la consola al mismo tiempo debido a la falta de automatización del equipo. En la noche anterior a la fecha límite del 15 de enero de 1987, fijada por Island Records para terminar la grabación, la banda y el equipo terminaron la mezcla. Mientras trabajaban en Mel Beach, la esposa de Lillywhite, la cantante Kirsty McCall, se ofreció voluntariamente para fijar la orden de los tracks para el álbum. La banda le dijo que pusiera Where the Streets Have No Name primero y Mothers of the Disappeared por último, con el resto secuenciado de acuerdo a su preferencia. Bono dijo de la contribución de McCall, tu esperanza para tu álbum es que siempre será mayor que la suma de sus partes. No estaba sucediendo para The Joshua Tree y ella entró y lo organizó y funcionó como un viejo álbum, con su principio, mitad y final. Alrededor de las 2 de la madrugada, apenas 7 horas antes de que el álbum debiera ser entregado a Island Records para masterizar, The Edge trató de convencer a Lillywhite para que le permitiera añadir voces de respaldo a Where the Streets Have No Name, pero se le negó. Por la mañana, Megan y Lillywhite volaron con las cintas del álbum a las oficinas de Island Records en Hammersmith, Londres. El Joshua Tree fue lanzado en marzo de 1987. El álbum juxtapone la antipatía hacia la política exterior de Estados Unidos contra la profunda fascinación del grupo con el país, sus espacios abiertos, libertad e ideales. La banda quería música con una sensación de ubicación y una calidad cinemática, y la música y las letras del disco se basan en imágenes creadas por escritores estadounidenses cuyas obras habían estado leyendo la banda.
Shelter.
Dado que los títulos provisionales del álbum eran The Desert Songs y The Two Americas, el concepto inicial para la portada era representar donde el desierto se encuentra con la civilización. El grupo decidió a principios del proceso creativo para fotografiar en los Estados Unidos, en contraste con todos sus álbumes anteriores que habían sido fotografiados en Irlanda. Le pidieron a su fotógrafo Anton Corbin que buscara lugares en los Estados Unidos que captaran sus ideas. Una semana antes de la sesión fotográfica, viajó a los Estados Unidos para compilar una lista de lugares. En la noche después del primer día de rodaje, Corbin le dijo a la banda sobre los árboles de Josué, o los árboles de Joshua, Yucca brevifolia, plantas resistentes y retorcidas en los desiertos del suroeste de Estados Unidos, y sugirió su uso para la portada. Bono se complació en descubrir el significado religioso de la etimología de la planta. Según la leyenda mormona, los primeros colonizadores nombraron a la planta después del profeta Josué del Antiguo Testamento, mientras las ramas que se extendían del árbol les recordaban a Josué levantando sus manos en oración. Al día siguiente, Bono declaró que el álbum debía ser titulado The Joshua Tree. Esa mañana, al conducir en la ruta 190 cerca de Darwin, descubrieron un árbol solitario en el desierto. Corbin había estado esperando encontrar uno solo, ya que pensaba que daría mejores fotografías que si tomaba a la banda entre un grupo de árboles. Pararon el autobús y fotografiaron con la planta solitaria durante unos 20 minutos, algo que Diege llamó bastante espontáneo. A pesar de la sesión fotográfica en el desierto, el grupo trató con el tiempo frío durante partes del viaje. Bono explicó que estaba helando y tuvimos que quitarnos nuestros abrigos para que al menos pareciera un desierto. Respecto al tono serio de las imágenes, Corbin dijo: «Supongo que la gente sentía que se tomaban demasiado en serio. Creo que fue lo más serio que puedas fotografiar una banda. No podrías ir más allá de esa línea, a menos que empieces a fotografiar tumbas». El Joshua Tree fue aclamado por la crítica. Robert Hilburn, del diario Los Angeles Times, dijo que el álbum confirma lo que esta banda ha estado afirmando lentamente durante 3 años en el escenario. U2 es lo que los Rolling Stones dejaron de ser hace años. La banda de rock and roll más grande del mundo. El álbum fue al número 1 en más de 20 países, incluyendo el Reino Unido, donde recibió una certificación de platino en 48 horas, convirtiéndolo en el vendedor más rápido de la historia británica. En Estados Unidos, pasó 9 semanas consecutivas en el número 1. El álbum incluyó los sencillos de éxito With or Without You, I Still Haven't Found What I'm Looking For y Where the Streets Have No Name. Los 2 primeros se convirtieron en los únicos números 1 en los Estados Unidos. U2 se convirtió en la 4ª banda de rock que aparece en la portada de la revista Time, que los llamó Rock's Hottest Ticket. El álbum le dio a U2 sus primeros 2 premios Grammy y les trajo un nuevo nivel de éxito. Muchas publicaciones, incluyendo Rolling Stone, lo han citado como uno de los más grandes del rock. El Joshua Tree Tour fue la primera gira en la que la banda tocó espectáculos en estadios junto a espectáculos de arena más pequeños. Recaudó $40 millones y atrajo a 3 millones de asistentes. Terminamos este Sono Rock con In God's Country. Estás escuchando Sonor Rock, Sonor Rock, Sonor Rock, Sonor Rock. Producción Eduardo Ramírez. Guión y voz Jorge Concha. Esto fue Sonor Rock.